sexta semana después de Pascua. ¿Quién dijo que el tiempo no se iba rápido? Acuérdense que ahorita estamos en tiempos de absoluta conversión, de permitirle a Dios que obre todas sus gracias sobre nosotros. Va a llegar el tiempo donde la necesidad sea ya estar convertidos, donde ya no haya cosas en proceso, donde haya cosas determinadas, definitivas. Pidamos también en nuestras oraciones por aquellos que les ha costado tanto trabajo la conversión al Señor, por aquellas personas que están en una etapa de su vida donde se siguen resistiendo a la acción de Dios, a veces sin mayor motivo que un simple egoísmo, ¿verdad? No le permitamos al espíritu de este mundo que nos seduzca de esa manera. Aprendamos a poner resistencias, aprendamos a involucrar en nuestras vidas un factor de, aunque sea mínimo, pero de un factor de penitencia. Saber poner el pie en el freno es la lección número uno para una persona que va a aprender a manejarse, ¿verdad?, en un vehículo por la vida. Tenemos que aprender a poner un pie en aquel diálogo impetuoso, en aquella reacción desorbitada, ¿verdad? Yo les puedo hablar mucho de estas cosas porque yo las padezco todas, entonces, por eso se me ocurren tantos ejemplos, ¿eh? No crean que porque estudio mucho, sino por el contrario, porque a lo mejor soy víctima en muchas situaciones de la falta de ponerme en las manos de Dios a cada momento. Y como no quiero que a ti te pase, pues el burro por delante, ¿verdad? Para que tú mismo lo conozcas. Pidámosle a Dios en esta sexta semana de Pascua que nos vaya preparando para desear de todo corazón recibir el Espíritu Santo. Que aunque ya lo hemos recibido muchas veces y cada vez que lo invocas y en tu vida sacramental y cada vez que lees la palabra de Dios, para que la dosis que el Espíritu Santo nos conceda nos haga ser cada vez más determinados en la fe. Le pedimos eso de una manera muy particular a Dios y le ofrecemos nuestras oraciones y nuestra reflexión del día de hoy por aquellos hermanos nuestros que dejaron esta vida, especialmente por Juan, que estuvo con nosotros en esta comunidad por muchos años, que se sentaba allá atrás, que acaba de fallecer apenas la semana pasada. Pedimos también por Carlitos, que me tocó predicarle aquí también en esta comunidad una vez, en el grupo al que él pertenecía, que también hizo su Pascua. Y seguramente por muchos de nosotros que necesitamos esta oración, porque prontamente habremos de hacer la nuestra también. Para que el Señor nunca nos desampare y nos mantenga siempre por su misericordia unidos a Él. Vamos a escuchar el texto de la palabra de Dios en el Evangelio de San Juan, el capítulo 14, del versículo 23 al 29, que se leyó el día de ayer, ¿verdad? Primer domingo de mayo. Muy bien, adelante.
El Santo Evangelio según San Juan.
Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: el que me ama cumplirá mi palabra, y mi Padre lo amará, y vendremos a él, y haremos en él nuestra morada. El que no me ama no cumplirá mis palabras. Y la palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Les he hablado de esto ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo, que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo cuanto yo les he dicho. La paz les dejo, mi paz les doy. No se la doy como la da el mundo. No pierdan la paz, ni se acobarden. Me han oído decir: me voy, pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegrarían de que me vaya el Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. Palabra del Señor.
Gloria a ti, Señor Jesús.
Palabras muy sencillas, pero yo creo que en nuestro caminar de fe ya todos nosotros hemos experimentado su dificultad. Fíjense cómo empieza nada más la forma de... Por tratarse de ti, nada más. El que me ama cumplirá mi palabra. ¿Cuántas mamás hay aquí? Levanta la mano, mamás, ¿ya? Lleno de mamás. Díganme si no es una manera concretísima y precisa de una mamá de saber si su hijo la ama o no la ama. Es la única forma, díganme otra, la verdad, es la única forma concreta en la que una mamá experimenta el amor de un hijo. Porque alguien puede decir, no, también cuando viene me abraza y me da un beso. Sí, pero ese niño está ahí y puedes recibir ese abrazo y ese beso porque experimentas que cuando llegó el momento de cumplir lo que tú le has dicho, el niño lo hace. Si el niño no lo hace, si infringe todas las reglas habidas y por haber, y en ese momento viene y te da un abrazo y un beso, ¿te sientes amada? No hay manera de que te sientas amada. La obediencia, el cumplimiento de la palabra, es lo que hace que una persona, dentro de unos objetivos empresariales, cumpla con la misión y la visión de un negocio y lo saque adelante. El cumplimiento y la obediencia a las leyes hace que los organismos, las empresas, los individuos tengan un trato, ¿verdad?, cordial entre cada uno de nosotros como sociedad. No tenía por qué ser diferente las cosas de Dios, pero las cosas de Dios ocupan una relevancia por encima de las nuestras. Y Jesús les va a plantear concretamente la necesidad de experimentarse, de la necesidad de que se cumpla por encima de todo su palabra. Y como único síntoma para que de esa manera podamos saber si lo amamos o no. Aquí viene un problema que para mí es algo cada vez más evidente. Y no sé si tú te lo cuestionas, pero lo tratamos el lunes pasado. ¿Qué es amar? ¿Qué es amar? Yo me atrevería a decir que hoy en día la definición del amor está especialmente identificada con la forma en la como nos sentimos. Cada vez más la gente cree que amar es un sentimiento, cada vez más. Y la gente, cuando deja de experimentar esta clase de sentimientos o de emociones, determina que ya no ama. Entonces, cuando tú ya no sientes esa extraña forma particular que el amor genera en un ser humano, de satisfacción, de pertenencia, de adhesión, si por alguna razón tú ya no la experimentas, la conclusión natural es que ya no hay amor y ya no tiene sentido estar ahí. Eso pasa mucho entre la vida conyugal, pasa mucho entre la vida de las personas que están en pareja, pasa mucho en la relación de la fe. Nos asombraríamos si tuviéramos así una manera, si tuviéramos la manera de llevar a cabo una estadística, un cuestionario de todas las personas que pasan por esta comunidad, por este grupo, todas las personas que pasan, tenemos una, dos, a veces nuevas por lunes. Estamos hablando de 50 personas, si fuera una nada más en el año, por 30 años son 1,500. Si le pones dos y le pones tres, estamos hablando de 4,000, 5,000 personas que nada más una vez o dos veces vinieron, lo que tú quieras, ¿verdad? Pero si sacamos más a fondo la cuenta, identificamos que la gente no se va si la gente logra entender la causal del amor de Dios. Por eso en la antigüedad los santos no hablaban tanto, no predicaban tanto como acostumbramos a hacerlo nosotros. Hoy en día el ser humano tiene una gran necesidad de que le hables mucho y le pongas figuras nuevas y presentaciones nuevas. Cuando a veces vamos y damos una predicación, o más bien una especie de conferencia en algunos lugares, siempre nos piden lo mismo. ¿Y qué vas a necesitar? ¿Micrófono para hablar fuerte? ¿Van a necesitar una computadora, un proyector para pasar imágenes? Lo único que falta que te ofrezcan es aquellas salas que se usaron mucho en la antigüedad en el cine, que tenían sistema de vibración, no sé, sensor round, me acuerdo que se llamaba el sistema de sonido. O sea, acomodé el lugar, hacerte sentir algo. Inclusive muchas comunidades nuevas, católicas, están, no quiero decir la palabra equivocado, pero están enfatizando de manera muy particular la necesidad y la experiencia de las sensaciones. Y eso no es que esté mal, está muy bien. Está muy bien que un niño a los 14 años deje de comer porque se enamoró de su compañera de escuela. Quiere decir que el niño está normal, o sea, está experimentando por primera vez un cariño. Qué preocupante un niño que pasa por los 14, por los 20 y por los 30 y nunca siente nada por nadie. O sea, es importante que un ser humano experimente, sienta y esté sensible a esas emociones. Pero toda la base de datos de la operación del ser humano no puede estar en función del sentir. Y el amor lo hemos catalogado como una sensación, como un sentimiento. Y esto nos ha hecho que la vida cada vez, nuestras relaciones interpersonales basadas en el amor, no funcionen. Quiere decir que yo te trato muy bien mientras me caigas bien, mientras produzcas en mí un estado de satisfacción, mientras yo sea útil para ti, vamos a tener cariño y vamos a tener amor. En el momento que tengamos la menor inconformidad, discordia, desavenencia o falta de punto de vista afín, se acabó. Se acabó y vamos a voltear a ver y decir, ya no lo quiero, ya no es mi amigo, yo ya no voy, yo ya no le creo. Toda la descalificación posible, solamente porque hay un sentimiento que no está operando. O sea, hay muchos profesionales atrás de todo esto, muy preocupados por el hecho de que todo lo manejemos en sensaciones. Porque también en nuestros días, estas sensaciones ocupan demasiados lugares. Los fármacos, por ejemplo. Los fármacos, ¿en qué cabeza cabe que podemos controlar todo un estado anímico con una pastilla? Sin embargo, se ha vendido la idea, ¿verdad?, en muchas ocasiones, de que aquella sensación de tristeza, depresión, angustia, agobio, ansiedad, etcétera, toda la que tú le quieras poner, la forma más apropiada de abordarlo es con una pastilla. Y no, obviamente las pastillas no son magia, ¿verdad? No le cambian al ser humano el estado. El ser humano es un ser complejo de muchas, con muchas situaciones involucradas, que necesita trabajar en todas las situaciones a su alrededor integral para salir adelante. En todo. Tenemos un cuerpo con unas necesidades muy particulares, una mente con unas necesidades muy particulares y un espíritu dejado al final de la fila, más en nuestra época, que sigue reclamando a través de la conciencia y a través de otras aspiraciones lo que debiéramos estar viviendo. Entonces aquí hay un atorón, yo lo veo como un atorón en el proceso de nuestra vida. Traemos un problema grave en el concepto del amor. Oigan a un niño hablar sobre qué es el amor. Oigan a un niño hablar sobre el amor. O sea, si no me das, no me amas. Si tú no me atiendes y no haces esto por mí, identifica que la mamá no lo ama. Y va a usar ese material como un chantaje. Como la mamá también tiene una deficiencia de conceptos, pues se puede ver arrastrada en este tipo de cosas. Ahora, esta frase de Jesús está más complicada hoy en día que en el pasado. Sin embargo, igual de sencilla de entender si ponemos las premisas claras, las reglas del juego. En todo juego tiene que haber reglas, no puedes inventar tú las reglas. Y la regla del juego de operación concreta en el amor tiene que ver con el cumplimiento, con la obediencia, con la ejecución. No me digas que tuviste mucho trabajo si no trabajaste en nada concreto. No me digas que hiciste un gran esfuerzo físico en aquella prueba si ni siquiera sudaste, ¿verdad? Hay consecuencias muy claras. Dime qué estás haciendo para estar mejor. Por ejemplo, dime qué estás haciendo. Hay un común denominador de todos los que estamos aquí. Independientemente del marco de la fe, que yo considero que es un vínculo muy fuerte de nuestra fe, nuestra credibilidad en el Señor Jesús, tenemos un común denominador. Todos queremos estar mejor. Estamos aquí porque hay una necesidad. Hay un vacío, hay un dolor, hay un sufrimiento, hay una ambigüedad, hay una ignorancia, lo que sea que nos mueva, pero estamos aquí especialmente porque queremos estar mejor. Entonces, ¿qué estamos haciendo para estar mejor? ¿Por qué no somos capaces de mantenernos en una actitud, en un desempeño, en una ejecución, en un hábito de hacer las cosas que nos mejoran? ¿Por qué no somos capaces de identificar claramente que estamos mejorando? San Pablo llegó a identificar algo muy curioso, dijo, cuando soy débil, soy fuerte. Se dio cuenta que entre más dejaba a Dios el campo de la acción en su vida, y más se mostraban sus debilidades, sus carencias, sus falta de desempeños, porque hago lo que no quiero y lo que sí quiero, no lo puedo hacer. Se daba cuenta que Dios hacía la diferencia en su vida. Y cuando aprenden esta lección los santos, San Agustín, por ejemplo, Señor, dame lo que me pides y pídeme lo que quieras, ahora sí. Nosotros seguimos todavía forcejeando con nuestro propio organismo. Queremos hacer las cosas bien. Y ahora voy a estudiar esto, y ahora me voy a callar, y ahora voy a jugarle así, y ahora voy a aprender esta estrategia de respuesta, y ahora voy a... Nunca vamos a llegar a ningún lado. Es como caminar en círculo. Nada más vamos a ir acabándonos el pedacito y lo vamos a ir hundiendo. Y van pasando los años y en vez de mejorar, empeoramos. Jesús pone la regla de operación para estar mejor. El que me ama cumplirá mi palabra y mi Padre lo amará. O sea, atraer toda la atención de Dios sobre ti. ¿A quién no le haría la diferencia? Le hemos platicado muchas veces. ¿A quién no le haría la diferencia saberse amado? ¿Por qué te aventuras en un proyecto extraordinario de pronto de aceptar vivir con alguien? Alguien aceptó un anillo, alguien aceptó un compromiso, o inclusive alguien aceptó una seducción y se atrevió a hacer algo que quizá después se arrepiente. Porque llegó un momento en que se experimentó deseada, anhelada o amado. Y el amor ocupa respuesta inmediatamente. Y cuando una persona experimenta eso, responde. Si tú no te sientes amada, las pilas están bajas. Sientes que la vida no tiene sentido. Empieza a experimentarse un sinsabor. Cuestionas todo lo que está pasando. Estoy mal. Mi vida ya no tiene sentido, no tiene un propósito, ya no vale la pena lo que estoy haciendo. No sentirse amado prende las alarmas de la humanidad. Por eso las adicciones ocupan el lugar que ocupan hoy en día. Las adicciones son el sustituto barato, corriente, que perjudica gravemente a una persona que no se sabe amada. Por eso toma un sustituto. Un usurpador, y la adicción ocupa, es, la hace de anestesia. Es como traer una dolencia muy grave y contratar un anestesiólogo de planta para que cada tanto tiempo te ponga una dosis donde inhibas la sensación que estás experimentando. Jesús quiere que descubramos la vida. Vine para que tuvieran vida y la tuvieran en abundancia. Y no va a haber una vida en abundancia. Y esto primero que nada me lo repito a mí, antes de decírselos a ustedes. No va a haber una vida en abundancia si no aprendemos a cumplir su palabra. Si no escuchamos su palabra y la llevamos a la práctica, no va a haber una vida en abundancia. Y fíjate, no importa cuántas veces la estés regando en el día. El Papa Francisco ha tenido una manera de predicar tan sensible a estas cosas que ha llegado a decir inclusive que se vale hasta que el plato vuele en la familia. O sea, que se vale el conflicto, que se vale no estar de acuerdo, que se vale discutir. Lo único que no se vale, dice, es dormirse enojado. Cumple la palabra de Dios lo que está diciendo el Papa, ¿no? Nosotros hemos perdido la capacidad de discutir. Fíjense, la raíz por la cual nuestras discusiones en familia o en el término del amor no llegan a un punto, es porque ya perdimos la capacidad de discutir. Cada vez que discutimos nos enemistamos, cuando el trasfondo debería ser que cada vez que discutimos es para llegar a un acuerdo, no para enemistarnos, no para imperar un punto de vista pleno de mi parte o pleno de tu parte, sino para llegar a una cesión mutua. Pero como está muy involucrado nuestro ego particular, creemos que ganar es ganar. Y en la vida del amor, cuando el ego se involucra, ganar es perder. ¿Verdad? Cuando alguien gana una discusión, a veces se pierde la unión, la concordia, el caminar juntos. Si nosotros le seguimos a Dios restringiendo la obediencia, ¿cuánto tiempo durarías en un trabajo donde una serie de conceptos que te dan a hacer no los haces? ¿Una semana, 2 semanas, 1 mes, 3 meses, 6 meses, 1 año? Llegaría un momento en el que, oye, tú estás aquí para hacer esta función. No la haces, pues no tienes que estar aquí. ¿Cuántas veces le vamos a seguir a Dios restringiendo nuestra capacidad de estar de acuerdo con Él? Él nos ha puesto su palabra para que seamos plenos, para que alcancemos la salvación, para que seamos dichosos. Y nosotros le decimos, sí, pero ahorita no. Sí, pero más al rato. Una parte estoy de acuerdo contigo y en otra no. Y vamos así, haciendo nuestros propios cuchupus en el que decidimos lo que queremos cumplir. Jesús va a aclarar el punto. El que me ama cumple mi palabra y mi Padre lo amará. Y vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. Otra vez se me viene una frase de San Agustín. San Agustín, siglo IV, de Hipona, decía, tárdete a mí. Era su oración, era como una lamentación. Te buscaba por tanto tiempo afuera y estabas adentro. Yo no sé si alguna vez tú te has observado cómo haces oración, pero después de que oyes este tipo de reflexiones, yo me he dado cuenta que cuando yo clamo a Dios, es como si le llamara a alguien por teléfono. O sea, siento que hago la llamada y que mi llamada está buscando una respuesta. Y sale a buscar quien le conteste esa llamada. Pero cuando oyes esa clase de expresiones e identificas que el objetivo de Dios es vivir en tu interior, hacer de ti su morada, vendremos a Él y haremos en Él nuestra morada. O sea, tú vas a ser el lugar donde yo habite. Aquella frase famosa, tantas veces repetida, somos templos vivos del Espíritu Santo. Nadie tiene duda en pasar por una capilla, ver un sagrario. Nadie tiene duda de saber que en ese lugar, en ese recinto santo, está la gracia, la bendición de Dios. Nadie tiene duda. Pero voltear a ver a mi compadre, voltear a ver a mi amigo y a mi amiga y decir, ¿y ahí también está dentro Dios? Híjole, pues no parece, no parece. Y el no parecerme, fíjate, no parecerme es no estar de acuerdo. No parecerme es un sentimiento, no me parece. ¿Sí? Fíjese cómo nomás le cambia el tonito de voz y es distinto, no me parece. Pues no importa que te parezca o no te parezca, somos templos vivos de la gracia de Dios. ¿Qué tanto opera Dios en nosotros? Eso sí es punto de aparte. Ahora que se pusieron de moda los drones, ¿verdad? Maravilla de la tecnología. Vámonos. Encuéntrame a alguien que tenga fe, ¿verdad? Vamos a programar un drone especial. Se sube y el drone ahí va. Y mientras tenga señal, el drone va a obedecer. Cuando pierda la señal, el drone está a la deriva. Y yo creo que eso es lo que nos está pasando a nosotros. Somos una generación de alta tecnología. Y no me refiero a tecnología en términos de tecnicismo, de alta tecnología. Nos creemos, como somos la punta de la lanza de la generación que está viva sobre este planeta, no hay nadie superior a nosotros. No hemos vivido mayores avances, ni en el campo de la filosofía, ni en el campo de la tecnología, ni en el campo de las ciencias. O sea, nos sentimos verdaderamente poseedores del conocimiento. Somos nosotros, esta generación, la nueva piedra filosofal, si lo queremos ver así, comparado con el pasado. Y creemos que estamos a la vanguardia de todo. Somos de última tecnología, pues. Y en esta última tecnología no hemos comprendido que somos como drones que se nos está yendo la señal. Y andamos a la deriva, volando alto, con muchas velocidades. Pero no estamos captando la señal. Y nos vamos a estrellar. Y nos estamos estrellando. Y todos los días hay sufrimientos humanos. Y yo creo que tanto a ti como a mí nos toca escucharlos muchos. Y ahora pasó esto. Y ahora me dijeron esto. Y ahora viví esta tristeza. Y esta decepción. Y esta desilusión. Y esta ruptura. Y este distanciamiento. Y este rompimiento. No sé. Por todos lados. Y como no tenemos el amor verdadero operando en nosotros, porque parece ser que aquellos que quieren hacer morada en nosotros y cambiar nuestra vida, nosotros nos empeñamos en echarlos para afuera, vuelven otra vez los sustitutos, vuelven otra vez las adicciones, vuelven otra vez los usurpadores a ocupar ese lugar. Y hasta el que no era adicto a algo, pues ya con el teléfono, ahora sí, ya encontró a qué hacerse adicto, porque aquí hay de todo, ¿verdad? Y es muy pocas personas hoy en día el que no sufre alguna adicción. La intención de Dios es morar en nuestro interior. Dios puso hace mucho tiempo un letrero en su revelación, donde puso: se busca, se buscan adoradores que sean de verdad, que sean verdaderamente del Espíritu. Se buscan adoradores en espíritu y en verdad. Ese es el letrero que Dios requiere para que seamos sus discípulos. Esa es la nueva tirada de Dios. Y nosotros pasamos por alto el letrero y seguimos queriendo tener un contacto con Dios cuando yo quiera. Fíjense, hasta en ese momento queremos seguir teniendo el control de las cosas. O sea, yo voy a tener una relación contigo cuando yo quiera. ¿No te sientes identificado con este concepto? Fulanito de tal le taloneó 6 meses a aquella muchacha y le habló 6 meses, y en 6 meses no lo peló. Pero un día aquella muchacha sintió la necesidad de que le pagaran una cena gratis y ese día sí le contesta el teléfono. A veces usamos esa frase, ¿verdad? Oye, ¿y no estará en peligro fulanito de tal o fulanita con aquella relación? Depende de cómo anden sus necesidades. Porque ahora todo está involucrado en esos términos. Dios tiene necesidad de nosotros más que nosotros tenemos de Él. Y esto es inadecuado completamente. ¿Cómo Dios puede necesitarnos más? Él quiere más, desea más, ama más, se siente más atraído a nosotros que nosotros a Él. Porque Él sí está puesto. Él no se raja. Él siempre busca. ¿Cómo dice aquel texto? No duerme ni descansa el guardián de Israel. Imagínate a alguien que te amara tanto que no lo dejaras dormir. Día y noche no duerme pensando en ti. Y no va a faltar alguien con 2 dedos menos de lo normal, ¿verdad? De frente, que diga: ¿dónde dijiste que estaba? Ahí, ese sí toca, ese sí busca. A la hora de la madrugada que despiertes, en pleno conflicto, a todo el calor, mediodía, cuando nadie te pela, ahí está Dios. Y tú y yo mendigando por fuera. ¿Quién me quiere? ¿Quién me atiende? ¿Quién me ocupa? ¿Quién da más? ¿No? La palabra que están oyendo no es mía, sino del Padre que me envió. Todo, fíjense, y voy a aprovechar para hacer este comercial antes de que se nos vaya a ir el tiempo y vayamos a salir corriendo. Les comentábamos al principio, para los que llegaron tarde, que acabamos de ir a ver una película, un estreno. Dios no está muerto, la parte 2. Obligatoria irla a ver. Excelente, extraordinaria, de todo un Dios que sigue hablando. Y un mundo, acuérdense, que ya consciente de esto se está tapando los oídos. Particularmente todo lo que está pasando en Estados Unidos ya de persecución, de legislación en contra de aquellos que tienen fe. Yo me siento satisfecho de mantener esta comunidad bien informada, porque sobre todo en los últimos años, previo al tema, hacemos una reflexión de unos 15, 20 minutos donde platicamos todo lo que está pasando. Mira lo que pasó en tal lugar, mira la legislación. Hace un mes la NASA prohibió el uso del nombre de Jesús. No se puede, es ilegal juntarse a orar. Es ilegal, estás incumpliendo. Una doctora de aquí en nuestra comunidad una vez me comentaba a mí que trabajaba en un lugar donde estaba prohibido. Ahí sí había un jefe que les tenía prohibido que mencionaran, aquí en Obregón, el nombre de Jesús a sus pacientes. Y un día, una señora desahuciada llega a su consultorio. Ella le da consuelo, porque no puede hacer otra cosa con la medicina más que proclamar el nombre de Jesús y decirle: tenle fe y pídele a Él. Y la hija, indignada, se levanta y la denuncia ante una autoridad. Eso casi no pasa en nuestra ciudad, casi no pasa en nuestro país, afortunadamente, pese a que hay mucha legislación al respecto. Pero en Estados Unidos sí está pasando, ahí sí está pasando con todo. En aquel diálogo equivocado en favor de la tolerancia y de la no discriminación, los únicos que estamos dejados atrás, los únicos que estamos quedando, somos los cristianos. A eso sí ya no nos están pelando. Pero eso es en términos de legislaciones. Y sin embargo estamos transmitiendo una palabra que tiene vida eterna, una palabra que al final Y yo no sé qué parte de la historia no comprenden los pensadores modernos. Yo no sé qué parte de la historia se nos ha olvidado que Dios al final siempre triunfa. Si tú analizas toda la historia de la humanidad, los pueblos que se apartan de Dios claudican, perecen, fracasan. Y los que se mantienen en Él subsisten, tienen éxito, lo logran. Pero no sé por qué se les olvida, ¿verdad? Ojalá a nosotros en nuestra vida no se los olvide. Segundo concepto importante de este día. Les he hablado de estas cosas ahora que estoy con ustedes, pero el Paráclito, el Espíritu Santo que mi Padre les enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que les he dicho. No conozco una persona que no le tenga miedo a sufrir enfermedades. Todos los seres humanos tenemos miedo de sufrir una enfermedad, pero particularmente causa pavor el Alzheimer hoy en nuestros días, tan de moda, ¿verdad? Porque pareciera que la persona cuando sufre eso se va, pareciera que no está ahí, y las personas tienen a su ser amado enseguida, pero pareciera que no está ahí, como si la conciencia quedara oculta de esa persona. Un antídoto ante esta situación que fisiológicamente se vive por características muy concretas, médicamente hablando, nos pasa también en nuestra vida espiritual. Muchos de nosotros, fíjense, decimos que estamos sanos, que estamos lúcidos, que nuestra mente funciona bien, pero muchos de nosotros ya vivimos en un estado de enfermedad de ese tipo. Ya sufrimos un Alzheimer espiritual. Ya se nos olvidó en lo que creíamos, lo que esperábamos, lo que anhelábamos. Ya se nos olvidó lo que Dios hizo por nosotros, cómo nos custodió, nos protegió, nos sacó del peligro, cómo ha manifestado siempre su fidelidad, cómo siempre ha respondido cuando hemos clamado su nombre. Ya se nos olvidó. Muchas veces se nos ha olvidado. Entramos a un estado así de Alzheimer espiritual y borramos nuestra identidad. Cuando se nos olvida de dónde venimos, se nos olvida quién somos. ¿Se acuerdan de aquella película, una caricatura muy bonita, antigua, El Rey León? Aquella noche del Rey León, de este...
Simba.
No, ese era el papá.
Simba.
Simba, por favor. ¿Ah? Clamando en la noche. O sea, ¿en qué momento? O sea, ¿en qué momento te perdiste? ¿En qué momento? Cuando me olvidaste. Me olvidaste y te perdiste. Fíjate. Si te olvidas de dónde vienes, quién eres y lo que pretenden contigo, ¿en qué vas a terminar? ¿En un hombre entregado a los placeres? ¿Entregado a la riqueza? ¿Entregado a los gustos de este mundo? ¿Extraviado? ¿Perdido? ¿Perdido? La única manera de saber que un perro tiene dueño, ¿cuál es? La única. Que traiga un collarcito, una correa, algo, lo que sea. No se le puede poner marca de raro a un perro, ¿verdad? Por eso se le pone un collarcito, lo que sea, aunque sea un mecatito. Y el perro más corrientito, pero trae un mecatito, o le obedece a alguien, o trae un collar, o le obedece a alguien. Y ahí sabes de quién es, ¿verdad? Y a nosotros, yo una y otra vez me lo pregunto, ¿eh? Y por eso a veces lo externo tantas veces. ¿Y tú te acuerdas? ¿Tienes idea de quién eres? Porque si ya estás en un estado mental de este tipo, todo te puede pasar. Un día puedes salir de tu casa y no regresar, perder la identidad de lo que tenías que hacer en casa. Un día puedes salir de ti mismo, involucrarte con lo que sea, con quien sea, para lo que sea, porque ya te olvidaste quién eres tú. Es peligrosísimo, ¿no? Le tenemos mucho miedo a lo que pueda pasar en una enfermedad mental, física, y no tenemos idea de los estragos que producen en nosotros las enfermedades de la falta de Dios. Les llamamos enfermedades espirituales y las clasificamos como en algo no importante. Ahí déjala. Ya entramos en un terreno muy complicado. No. El Espíritu Santo tiene esta acción concreta que nos da un antídoto a no sufrirla. Nos enseña y nos recuerda. Lo mismo que tendríamos que hacer en casa siempre, enseñar y recordar. Una vez me decía una mamá, oye, yo traigo problemas con un hijo mío. ¿Por qué? Porque cree que es cholo, ¿verdad? Cree que es una etnia o cree que es una situación. En fin, pasa por un montón de cosas que cree cosas diferentes. Yo le dije, ¿sabes lo que tienes que hacer con tu hijo? Y siempre da buen resultado. ¿Tienes algún álbum de fotos de cuando él era chiquito? No, que sí, o una película. Sácala y pónsela. Y lo hemos hecho muchísimas veces. Impresionante el efecto que le causa a un hijo volver a recordar, identificarse nuevamente con quién, de dónde es, volver a saber a quién. Nos hace falta voltear atrás a veces. Por eso la escritura una y otra vez va a decir, recuérdales lo que hicimos en el pasado. El gran dolor de Dios, y está expresado en la liturgia muchas veces, es no endurezcan su corazón. ¿Han oído ese salmo?
Sí.
Como el día del Meribá, el día de Masá en el desierto, cuando sus padres me pusieron a prueba y dudaron de mí, aunque habían visto mis obras. ¿A qué se refiere Dios cuando expresa así? O sea, habían visto mis obras, dudaron de mí, se les puso duro el corazón. ¿Qué fue lo que hizo el pueblo que suscitó en Dios estas frases? Desobedeció, desconfió, no lo peló a Dios. ¿No lo peló? A veces decimos, oye, tú eres un hombre de corazón duro. Y tú dirías, no, yo no. Yo soy un hombre sensible, apto, estoy abierto, escucho, aprendo. O sea que tú eres una mujer bien, de corazón. Que ama, sí, claro, hacemos toda una apologética, ¿verdad?, personal. Y una de las formas en las que Dios más se refiere a un corazón duro es un corazón que no cree, es un corazón que desconfía, es un corazón que da la espalda, es un corazón que no recuerda. ¿Ya se te olvidó? El texto muchas veces bíblico, cuando habla de las cuestiones de la vida conyugal, como un ejemplo de la vida de Dios con el ser humano, es ¿recuerda a la esposa de tu juventud? ¿Ya se te hizo viejita? ¿Sí? ¿Se te hizo viejita acompañándote en tu camino, contigo? Porque de repente el pueblo de Israel, como podía el varón ejercer una carta de libelo, cuando alguien conocía de repente una persona más joven, pues le encontraba un pretexto a la mujer que ya no estaba tan joven y le daba su cartita, decía, querida fulanita de tal, ¿verdad? A partir del día de hoy cesas tus funciones. Estás pensando mal, ¿verdad? Sin ninguna causa, era unilateral, ¿verdad? Y era un enredo. Y empezó a hacerse abuso y Dios salió en defensa de esto. Pues no desprecies a la mujer de tu juventud. O sea, la única manera en que uno puede despreciar a alguien es porque olvidas. ¿Ya se te olvidó? Hoy en día, la ingratitud, que es muy común entre nosotros, entre inclusive los que nos decíamos amigos, muchas veces sucede porque ya nos olvidamos cómo nos queríamos, ya nos olvidábamos cómo nos ayudábamos, ya nos olvidábamos que nos podíamos servir, que nos podíamos apoyar. Ya se nos olvidó. Y ahorita no me atiendes, ahorita no me das, y ahorita no funcionas, y te borro. Oye, espérame, no me borres. Te borro. ¿Verdad? A veces me pongo a pensar, ¿qué de todo lo que hablamos aquí salimos a poner en práctica? ¿O qué? ¿O alguien se queda? ¿Cuánto tiempo durará en la cabeza esto? A veces hay gente que no llega a la escalera cuando... Todo se le fue a la papelera de quién sabe dónde, ¿verdad? Pero de perdida la papelera ahí en tu compu, ahí está, pero... ¿verdad? Muy bien. Y todo esto porque... todos anhelamos una victoria. Fíjense, en un pleito, en una guerra, en un combate, en un conflicto, en un proceso, todos buscamos, fíjense, y no me creo equivocar, todos buscamos el fin. No hay alguien que quiera vivir toda la vida peleando, toda la vida disgustado, toda la vida en discordia, toda la vida luchando. No. Hay un momento del día que alguien levanta la mano y digo, yo ya. ¿Cómo dicen? paz, ya paz, ¿verdad? Fíjense, la paz es la victoria. Un día se acabarán los afanes. Dice los textos de Apocalipsis que Dios enjugará toda lágrima. Alguien que no supo leer el otro día me tocó, pasó a leer el texto y dice: Dios enjuagará todo. No. Quitará todo pesar, toda tristeza. Ya no habrá nada del pasado en condiciones así. Porque la victoria final, fíjense qué curioso, pero la victoria ya está lograda, ¿eh? La victoria ya está proclamada, solamente no está asumida por la condición transitoria del ser humano. Pero la victoria ya está dada y un día llegará a nuestra vida. Entonces la victoria es el final, pero la victoria a la que anhelamos finalmente se traduce en esas tres letras. La paz es la victoria final. Por eso, la paz les dejo y mi paz les doy. Si les doy mi paz, ¿qué nos ha dado Jesús? ¿Qué nos ha dado el Padre a través de Jesús? Fíjense, nos ha dado, les doy mi vida para que el mundo tenga vida. O sea, yo me voy a entregar para que el mundo tenga vida. Les he dado mi palabra para que tengan vida por mi palabra. ¿Qué más nos ha dado? Su cuerpo y su sangre para que tengan, otra vez, vida, ¿verdad? Su Espíritu Santo para que ese Espíritu Santo los lleve a la verdad plena. Entonces, esta paz que Dios nos da a través de Jesús es algo concreto, ¿eh? No es abstracto. Podemos correr el riesgo de pensar que la paz es un estado alucinógeno, surrealista, imaginario, fantasioso. Y la paz de Dios es un acto concreto. Como el amor de Dios es un acto concreto, la paz de Dios es un acto específico y concreto en nuestras vidas. Resultado de la acción de Dios en tu vida. ¿Los problemas se van a acabar? No. ¿Las tentaciones se van a acabar? No. ¿La paz se tiene por qué acabar? No, si estamos con Dios. Tiene que haber paz. Y a veces es muy agradable encontrarte personas dentro de nuestras comunidades que están sufriendo mucho, y después de que te dicen lo que están sufriendo, porque están sufriendo, te dicen: pero estoy en paz. Y a veces nos sentimos así como celulares descargados con el cuadrito del enchufe, ¿y dónde me conecto a esta o a este, verdad? Porque si le encuentro de dónde. Pero el mundo no da paz. Involúcrate en las cosas del mundo. Muy eficaz, muy eficiente, muy todo, muy de mundo. ¡Wow! Ve qué tipazo de mundo viene ahí. ¡Wow! Todo el mundo se le queda viendo. Traje, corte, carro, trabajo. Las pobres mujeres, perdón, pero peor, hoy peor que nunca, ¿verdad? Enaltecen en una sociedad lo que tarde que temprano van a terminar rechazando. ¡Ah, qué tipazo! Mira. El mundo qué puede ofrecer, el mundo es transitorio, y si este tipo, esta tipa es de mundo, es transitoria también, está pasando por aquí nada más.
Limitado.
¿Perdón?
Limitado.
Concluyo con una última frase del Evangelio. No pierdan la paz. La paz es tan concreta que se puede perder. No pierdan la paz. Y aquí yo creo que nos van a tentar el callo a muchos, siglo XXI. Ni se acobarden. Oh, tiempos en los que los hombres eran valientes y las mujeres en tronas. Oh, tiempos. Porque vivimos una época de cobardía como nunca. Una de las cosas que más llamaron la atención en términos de publicidad, aquella época de Bush, ¿verdad?, en la que cuando perdía popularidad y buscaba la segunda reelección, se tomaban escenas que después se descubrieron que tenían 4 o 5 años de haber sucedido, donde enemigos del pueblo estadounidense se manifestaban en contra y se hacían enredos y quemaban la bandera y tronaban, y el pueblo se paniqueaba, y Bush daba un speech muy interesante en términos de seguridad, de certeza, de amparo. Y así en una semana, 60% subía su aceptación. Vender el miedo, esas gentes que viven, yo no sé qué les va a pasar a esas gentes en el futuro, esas gentes que viven aterrando a alguien, le hablan y le amenazan y sálvame, ayúdame, ¿qué? Y es puro, ¿verdad? Es pura amenaza. Y cuando sorprenden a una persona que no tiene hijos, es impresionantemente la diferencia de alguien que tiene hijos, ¿verdad? Oye, ya búscate qué hacer, ponte a trabajar, no seas ridículo, y ¡pum! No pasa nada. Pero sorprenden a alguien que tiene un hijo y evidentemente pues hay un cisma, ¿verdad? Porque una madre o un padre siempre tendrán una preocupación con su hijo. Esas gentes hacen la chamba 100% del demonio. Se la pasan amiedando, hostigando. Son sicarios digitales, ¿verdad? O sea, hay un pecado gravísimo atrás de las personas que hacen eso. Sin embargo, hay muchas otras situaciones en la vida con las que nos hacen sentir amenazados. Falta de trabajo, falta de recursos, falta de salud, falta de amistades, falta de compañía, bueno, falta de relaciones, miles de cosas. Jesús proclama: no pierdan la paz ni se acobarden. Levante la mano el que se considera cobarde, que tiene actitudes de cobardía, que sufre cobardía. Levante la mano. Ah, entonces está muy interesante la verdad. Bajen la mano. Levante la mano el que se considera 100% valiente y se mantiene en esa postura pase lo que pase. ¿Se acuerdan de aquella época que decían, a ver, quién quiere a la guerra, quién va a defender su patria? Un paso al frente el que se... y un paso al frente en las cruzadas, y un paso en frente en las revoluciones, y un paso en frente en las independencias, todos. Y aquí, es que no te vean, escóndete, que borren tu nombre. Y qué ironía, porque los cristianos estamos metidos en una lucha, en una guerra espiritual, y tarde que temprano tenemos que luchar. No va a ser con palos, seguramente, no va a ser con espadas, no va a ser con metralletas, pero la lucha no hay quien nos la quite. ¿Cuál fue el triunfo? El argumento triunfante del cielo que dio fin a la guerra de los ángeles. ¿Por qué no nos la repetimos cuantas veces sea necesario en nuestra vida para adquirir la paz? ¿Quién como Dios? ¿Quién como Dios? ¿Por qué tanto miedo? ¿Por qué tanta desconfianza? ¿Quién como Dios? ¿Qué Dios no te escucha? ¿Qué Dios no atiende las súplicas? ¿A poco Dios puede faltar a su promesa? ¿Dios puede ser mentiroso? Donde dos o más se reúnan en mi nombre, yo voy a estar ahí con ellos. Estamos reunidos en tu nombre, ¿no está aquí Dios? ¿Quién como Dios? Eso significa Miguel, significa Mohamed Lima Donari. ¿Quién como Dios? Es un nombre que lleva el nombre de Dios. Salud. Y por último, el amarre final. Me han oído decir, me voy pero volveré a su lado. Si me amaran, se alegraran de que me vaya al Padre, porque el Padre es más que yo. Se los he dicho ahora, antes de que suceda, para que cuando suceda, crean. ¿La fe se hereda? ¿Se puede hacer un traspaso de fe? ¿Se puede hacer un traspaso de dinero?
Sí.
¿Y un traspaso de fe, por qué no? A ver, lo que tú crees, ¿no podrás transmitírselo a alguien? De tal manera que aquel que no crea pueda empezar a creer. ¿Cómo se empieza a creer? ¿Cómo se aprende a creer? ¿Y cómo se termina creyendo? En la medida en la que yo recibo y transmito la palabra de Dios. A mí no me interesa que tus niños crean en Superman, porque otros van a creer en Batman y otros después se van a poner a pelear Batman contra Superman y no va a funcionar eso. Superhéroes que no existen. Pero ponernos a creer en lo que sí existe, en lo que sí funciona y en lo que tiene su carta final, eso le hace mucha falta a nuestro mundo actual. Creer. ¿Cómo es posible que ni siquiera hayamos sido selectivos para creer? Hemos creído de todo. Le creímos al mundo sus mentiras. ¿Ves una película? Te presento una historia de ciencia ficción que involucra la fe medio raro y vámonos. Ya no crees. Eso no se vale. Termino porque voy a dar un aviso. Teníamos un retiro este día
7
de mayo. No lo vamos a hacer el 7 de mayo, lo vamos a hacer el 14 de mayo, el sábado, por la tarde, noche. Vamos a empezar en misa de 7 y nos vamos a unir al retiro de Pentecostés de la parroquia y vamos a vivir ahí nuestro retiro de Pentecostés, como lo teníamos planeado. Y bueno, tenemos la invitación hasta el día de hoy de predicar. No sé si vaya a haber algún cambio, pero ojalá nos recordemos unos a otros. Todavía falta una semana, todavía lo voy a recordar el próximo lunes, pero para que lo vayan agendando. ¿Sábado qué día? ¿A qué horas? ¿En dónde? Muy bien. Se termina como a las 12 de la noche. Y el segundo punto, estabas viendo que los acababa de callar a las morotas, ¿verdad? Vean la película, por favor. Dios no está muerto. Es una temática importante que el mundo está sufriendo. No te vayas, no hemos rezado. ¿Para qué se van? No van a rezar en sus casas, ¿verdad? Pidámosle a Dios que nos conceda su bendición, el Espíritu Santo, para amar y cumplir su palabra, para que entonces el Padre, el Hijo y su Santo Espíritu hagan en nosotros su morada. Gracias, Señor, porque el Espíritu Santo hace la diferencia, nos enseña y nos recuerda de dónde venimos, de quién somos hijos y a dónde vamos. Gracias por salvarnos, gracias por recordarnos que somos salvos. Gracias por recordarnos que la victoria es nuestra herencia en la paz. Gracias porque esa paz es un bien prometido a todos los que crean en ti. Ayúdanos, Señor, a no acobardarnos. Esa es nuestra fragilidad. Esa es la tentación grave que vivimos en nuestros tiempos. Pensar que nos has dejado solos. Pensar que estamos solos ante los peligros de este mundo. Concédenos, Dios bueno y misericordioso, experimentar en todo momento las gracias para saber que tú estás con nosotros. Y danos el don de la fe para seguir creyendo, para permanecer en tu paz. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Digan lo que digan cualquiera, jamás ha habido una fe como la de la Virgen María. Pidámosle a ella que nos ayude a mantenernos en la fe. Dios te salve María,
llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Ven Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles y enciende en ellos el fuego de tu amor. Ven, envía Señor tu Espíritu y se renovará la paz de la tierra. Que el Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna.